Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Efectivamente, hoy te quiero llevar a conocer un poquito mejor la historia de las brujas en Extremadura. Fíjate que habitualmente vemos y tenemos asociada la imagen de una bruja con su escoba, porque la escoba desempeña un papel importante en todo lo que es esa parafernalia de la bruja y el vuelo del aquelarre. De hecho, la bruja y su escoba están tan íntimamente relacionados que no son pues casi una imagen que se suele ver por separado. Es casi lo mismo. Las pinturas modernas de brujas las muestran volando por el aire, ahorcajadas sobre una escoba, que no es el habitual útil del hogar, sino un puñado de varas de abedul o de brezo, con los que día a día hemos encontrado en algunas alquerías de caseríos extremeños como el Gasco o Jola. Lo cierto es que los animales aparecieron como montura voladora de brujas antes que las escobas y los palos. Y también parece que las escobas están solo una variante de montar sobre cualquier tipo de vara. Desde la antigüedad el bastón es necesario para las prácticas mágicas y puede verse en él el gigante antepasado de la varita mágica de hadas. Algunas teorías que, bueno, se pueden mencionar relacionan a las brujas con antiguos cultos dionisíacos o báquicos y concretamente con el cortejo de las bacantes que acompañaban al dios Baco y que portaban ramas que fueron evolucionando hacia finalmente la escoba. Y es que realmente es el acto de montar y no la vara empleada la que constituía la parte importante de la ceremonia. De hecho, algunas brujas montaban en sarmientos, sobre todo en la parte aragonesa. En Europa, aunque las brujas montaran tallos de diversas plantas, hay pocos testimonios directos que volaran por los aires. El cronista solo ha oído decir lo que hacían en muchos de los casos. Sin embargo, en Extremadura hemos encontrado informadores que así lo afirman. Por ejemplo, en Jerez de los Caballeros, donde se detuvo a numerosas mujeres por hechicería, no se ha dejado nunca de creer en ellas. Un cronista del pueblo, Pedro Sánchez, confesaba sin tapujos que su abuela aseguraba que había visto a otras brujas volando. En la mente popular, la conexión entre mujer y escoba probablemente surgió en tiempos muy antiguos, ya que se trata de un instrumento casero y, por tanto, corresponde a la mujer. O esa era la concepción un poco más machista de la época. Algunos estudiosos afirman que las brujas de antaño practicaban la magia simpática o simpatética, que es otra forma de calificarla, y que trataban de influir en el grano para que creciese en lo más alto, llevando sus escobas a los campos mientras reunidas hablaban a las semillas que estaban en el suelo para que crecieran bien alto, tan alto como alta era la escoba, y tuvieran así abundancia de pan. Otros afirman que las escobas podrían tener una interpretación psicoanalítica, dándole el sentido onírico de un carácter también que podría ser fálico. ¿Por qué no? Todo es posible, máxime cuando mezclado con los alucinógenos de la época, pudiera ser de alguna forma vital en todo lo que es la materia en la que ellas trataban de conectar con ese otro mundo y con ese mundo, en este caso, de casi lo quimérico. También nos vamos a encontrar que aparte de ese sentido onírico o fálico, también ayudaría a penetrar en el misterio de los bailes prohibidos y de la oscura selva de la sexualidad que en ocasiones surgía en los interrogatorios inquisitoriales. Sin embargo, otros doctores estudiosos del tema, como Hartner, no lo tienen tan claro y atribuyen a la escoba un papel mucho más físico que psicológico. Decía que el empleo del bastón o escoba era indudablemente algo más que un acto simbólico freudiano. Servía para aplicar la planta que contenía atropina a las membranas más sensibles y así proporcionar la sugestión de cabalgar sobre un corcel, una ilusión típica del viaje de las brujas en el aquelarre. Lo cierto es que en Extremadura la planta llamada escoba ha sido utilizada, en este caso, en algo que es la farmacopea popular como estimulante cardíaco, ya que contiene alcaloides como principios activos fundamentales. Recibe además los nombres de escoba amarga, escoba negra o retama negra. Todo esto en Extremadura. Curiosamente, o no tanto, hay retamales como el de la Orellana la Vieja, muy relacionados con brujas y aquelarres. Y también hay que señalar que la escoba abunda en lugares con nombres tan significativos como Cascada del Diablo o Villanueva de la Vera o Zafra. Sin embargo, no todo consistía en tener una escoba entre las piernas. También era importante conocer las palabras mágicas antes de emprender el vuelo. Las palabras mágicas se pronunciaban por las brujas para poder volar y son muy semejantes en todo el territorio hispano, desde las orguillanas vascas a las brujas asturianas, las cántabras, las meigas gallegas y, por supuesto, las extremeñas. Son escasas las variantes en estas fórmulas que se dejaban echar a volar cuando se necesitaban. La salida de la bruja por la chimenea la menciona por primera vez Petrus Mamor en 1460, y podemos asegurar que era la creencia bien extendida en el tiempo y en el espacio que así se queda. En Ajigal, una mujer venía observando desde la ventana que cada viernes al anochecer una anciana vecina salía por la chimenea de su casa ahorcajada sobre una escoba. Pensando lo bien que le vendría para poder tener un medio de locomoción semejante, un atardecer de un viernes aprovechó que la vieja había salido y se coló en su casa. Y fue un momento en el que se escondió en la alacena y desde la que escudriñaba perfectamente la cocina. Al poco tiempo llegó la anciana, que atizó la lumbre, se calentó ligeramente, se quitó la toca y se desperezó. Tomó la escoba que estaba junto al lumero y, colocándola entre las piernas, la frotó ligeramente al tiempo que pronunciaba unas casi ininteligibles palabras. Sin Dios y sin Santa María, por la chimenea para arriba. La mujer, ya conocedora del misterio, regresó a su hogar, saboreando el partido que le sacaría a la escoba para poder trasladarse del huerto al redil y del redil a la montaña para visitar a su marido, que cuidaba rebaños por los pagos de las cabezas. Así, feliz, decidió poner en práctica lo visto. Cogió la escoba, la puso entre las piernas, la acarició con suavidad y recitó el pareado. Solo una cosa había fallado, que no estaba en la cocina, sino en la sala, y la escoba con la mujer a cuestas ascendió con tal fuerza que la pobre casi se mata del porrazo que se dio contra el techo. Junto a este pareado existe otro conjunto ampliamente conocido no solo en España sino en Europa, que con ligeras variantes incluye casi siempre la frase por encima de todas las zarzas, y que hemos encontrado en numerosas tradiciones de la península ibérica, como en Murueta, en el País Vasco, donde la primera parte del conjuro es más conocida como por debajo de las nubes. El mismo relato se cuenta que ocurrió a un joven llamado Rangel en la aldea de Bardeurchin, en una frontera franco-alemana. Aquí el conjuro, traducido en alemán, dice: encima de los setos y las zarzas, encima de los árboles y de los bosques. El relato tipo que hemos seleccionado es obviamente extremeño, que tiene como protagonista al pastor, en este caso, ajigaleño, que una noche, y es curioso, despierta con el bullicio de una reunión de mujeres que jugaban al corro y danzaban desnudas. En el término de la fiesta, observó cómo todas se ponían una escoba en la entrepierna y acto seguido cómo aparecía el mandamás con un estribillo que decía: por debajo de los alcornoques y encima de las zarzas, las mocitas que aquí estamos, todas nos vamos a casa. En menos de un suspiro se fumó la corrobla y creyó que el pastor, que haciendo lo que ellas podían ver, pues podían volar hasta el pueblo y sin pensarlo dos veces se montó en la garrota y entonó la cantinela que había escuchado sin percatarse de que algo trastocaba. Por encima de los alcornoques y por debajo de la zarza, el mocito, que aquí está, se va para su casa. Y todo fue como pidió. Volvió al pueblo atravesando zarzales y surgiendo mil restregones con todas y cada una de las ramas de los alcornoques que se encontraban en su camino, de tal manera que cuando llegaba a casa estaba más muerto que vivo. Así, de esta forma, nos vamos encontrando con otra serie de alternativas que evidentemente no dejan de recordarnos que Extremadura es una tierra de mitos y de leyendas, y también de brujas, como estamos viendo hoy, brujas que de alguna forma han sido una parte importante de ese acervo cultural que tenemos en España y que tenemos también en nuestra comunidad autónoma. Es curioso porque también a la hora de manejar la escoba, primero hay que saber ponerla en marcha, porque si en los casos anteriores no hacía falta ungüento mágico es porque la excepción era la regla, porque el ungüento mágico era imprescindible para echar a volar y estaba muy a menudo compuesto por cicuta, mandrágora, beleño y belladona, lo que podría aplicar y explicar el hecho de que las brujas creyeran firmemente acudir volando a los aquelarres. Qué curioso, porque existen varias recetas de ungüentos para volar y casi todos aparece el acónito y la belladona. El acónito produce una acción irregular del corazón y la belladona el delirio. La acción irregular del corazón en una persona que se queda dormida provoca la conocida sensación de caer súbitamente por el espacio. Y parece muy posible que la combinación de un psicotrópico como la belladona como una droga se produzca una acción irregular en el corazón, como el acónito, y que pueda provocar la sensación de volar. Por tanto, parece vital y a veces importante saber que si era el palo o el jinete el que se untaba, más tarde o más temprano se tendría la sensación de volar y el jinete quedaría convencido de haber volado por los aires. Y todo era la acción de una parte psicotrópica. De hecho, la farmacopea popular ya se encarga de definir algunas de las plantas con los nombres con los que se ha bautizado. Así, la belladona se la llamó durante la Edad Media hierba de las brujas, mientras que el estramonio también se llamaba hierba del diablo. Pero ya hemos conocido a otros tipos de brujas y también en nuestra zona a la tía María de Ajigal, alias la bruja, alias la visca, quien se dedicaba a atraer a la causa brujeril a cuantas más mujeres mejor, y cuanto más beatas fueran, pues mejor. Cuentan que una noche se las arregló para introducirse en la casa de una beata cuando iba camino a la corrobla. Puesto que era verano, se encontraba desarropada y con las piernas al aire. Sin que la beata se percatara, pudo untarle de un mejunje en las corvas y asumirla en un profundo sopor. Tiempo después, unas enormes risotadas la despertaron y cuando abrió los párpados se encontró en medio de un desconocido campo junto a un numeroso grupo de mujeres que danzaban desnudas. Como la jarana acabó gustándole, solicitó permiso para formar parte de la cofradía y, lógicamente, fue recibida con todos los honores. Algunos investigadores creen que en los primeros tiempos era el mismo palo engrasado y untado que servía para ungir a la bruja, mientras otros afirmaban que el ungüento se aplicaba en un principio al cuerpo y más tarde a la escoba, en una primera asociación de ese ungüento mágico que ya aparece recalcado en el siglo XV. De hecho, las brujas urbanas, una vez se reunían en un punto concreto de las montañas, emprendía el gran viaje al cónclave de los arenales de Sevilla sin escobas, juntándose solo manteca de sapo. A una panadera de Medellín llamada María Rodríguez se la puso en la picota junto a su amante, afirmando que se la veía de noche untarse unos ungüentos de unos botes cuando se acostaba, y después de acostada la buscaba en la cama y no la encontraba. Y en Valverde de Llerena aún se recuerda a la mujer en cuya casa se veía entrar a menudo a varias mocitas. Un día la vecina entró en la casa y vio como un grupo de mujeres se untaba con una especie de ungüento y decían: con este ungüento salgo volando. Así que la vecina chismosa decidió entrar en la casa y untarse también ella el ungüento y, cómo no, pues salió volando. De alguna forma son historias que se cuentan en nuestra Extremadura más ancestral, en nuestra Extremadura mágica, que ya lo retratara desde luego el gran pintor Francisco de Goya en sus cuadros más tenebristas dedicados a todos estos temas, y que sin duda en toda la zona de Extremadura, tanto en Cáceres como en Badajoz, vamos a encontrar mil y una historias de esas brujas relacionadas con sus escobas, del poder mágico y no tan mágico que hoy hemos desarrollado y que sin duda forma parte de los mitos y de las leyendas de nuestra Extremadura mágica, de nuestra tierra.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.